saludo para quienes nos acompañan en esta tertulia de viernes. Por ejemplo, Carmen Tornaría, que es la que no logró meter ni una en esta primera charlita improvisada. Buen día, Carmen.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Y después, las otras voces que ya escucharon. Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, viejo?
Alberto Volonté, ¿qué dice?
Muy buen día, Emiliano.
¿Qué está sacando? Saca papelitos de la billetera.
Papelitos, papelitos. No, si no, ¿qué puedo decir?
Pero no son billetes, saca tarjetas.
No, papelitos con anotaciones. Si no, entre Carmen, Mauricio y Carlos, ¿yo qué puedo contar?
Ah, ¿se vino con ferrocarril?
Y claro, ferrocarril. Pero no me
yo duchaba. Pensé que traía baraja, oh, que hacíamos un monte inglés.
Yo veo dólares,
Y por eso, tras cartón la baraja.
Vamos a hablar del caballo de Artigas y si dejamos que lo pinten o no lo pinten, pero ese va a ser nuestro segundo tema, porque en primer lugar está como asunto obligado esto que hoy aparece como título en varios diarios acá en Montevideo. Tengo, por ejemplo, el diario El País. Uruguay alerta tras el escándalo. El topless de Nazarena Vélez en Showmatch activa al INAU. O El Observador, que lo pone directamente como su título principal. Evalúan sancionar a Canales por un topless en Showmatch. Concretamente, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia estudia sancionar a los canales 10 y 12 por haber emitido las imágenes de un baile con alto contenido erótico. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le dicen? El baile del tubo, el baile del caño, ¿no?
Sí, porque hay un caño ahí. Es un caño, hay que es para darle.
Los saloon, donde hay striptease, hay un caño donde ella se retuerce.
Eso. Y bien. Natalia, ¿cómo se llama? No, Nazarena se retorció. Ese número de la vedette Nazarena Vélez, que tuvo lugar en el programa argentino Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli, no solamente salió al aire allí, sino después, ya directamente en horario de protección al menor, en los programas intrusos y los profesionales que se dedican a todo el chusmerío de la farándula porteña y que se emiten acá en la tarde. En Argentina el programa fue sancionado por el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, y ahora hay que ver qué pasa aquí, porque la directora del Departamento de Espectáculos Públicos del INAU, Alejandra Pacheco, ha dicho que la institución recibió cantidades de llamados de televidentes quejándose por el contenido de aquel programa. Y aquí vuelve nuestro querido tema de la telebasura, que los tiene un poco obsesionados a ustedes últimamente, Carlos.
No, está la demostración de una cosa que dijimos acá, y que como eran tanto técnicas, un tanto especializada, la gente no presta mucha atención, ni nosotros mismos tampoco, que es el círculo vicioso de la televisión. ¿Querés sexo? Te doy sexo. ¿Querés más sexo? Te doy más sexo. Si te das más sexo, quiero mucho más. Esto es lo mismo. Si vieran a destapar y vieran a bailar en torno a un caño, que siempre es un símbolo fálico, y ahí se desvisten y suben y bajan por él, hombres y mujeres, la cosa se va grabando, tiene que dar una nota nueva, tiene que hacer un poco más para satisfacer a los que tienen ansias de ver ese tipo de cosas, que son siempre de sentimientos y
pero claro, ese mismo día bajas, ese, ¿no?, mismo día el caño no alcanzó, porque Nazarena Vélez además se sumergió en una bañera, le lanzaban champán,
se ve que tenía y no veía los Sopranos. En el club de los Sopranos tenían dos cañas. Y caminaban ahí por la pasada, una cosa
bárbara. ¿Sabes cómo sigue la escena del baño? La dama se acuesta en el baño y se cubre hasta el cuello de jugo de naranja. Y los admiradores vienen con una pajita y toman naranja. Hasta que va bajando el nivel. Ese es el happening que hubo en Nueva York. Ese va a ser el próximo paso seguramente de Tinelli. Jugo naranja y la pajita repartida.
No te perdés una, pibe.
Las amigas.
No se priva de nada.
Vienen y toman naranja hasta que baja el nivel.
Carmen, antes de que sigan hablando estos, metete tú.
No, escuchaba atentamente a Maggi y decía, quieren sexo, entonces más sexo. Yo vuelvo a insistir en que yo no sé si la gente quiere eso. La gente recibe, porque el televisor se mete adentro de nuestras casas, invade nuestras casas, y uno lo prende, los niños lo prenden, los veteranos lo prenden, y ahí está servido una serie de menúes, y yo no sé si la gente quiere eso. No, honestamente no sé, incluso no sé, la gente quiere sexo. Bueno, el sexo y la sexualidad es una cosa absolutamente respetable y una dimensión de la vida. A mí me parece que hay sexo basura también y hay sexo digno. Entonces, no me gustaría a mí, no tengo ya hijos chicos o cosas por el estilo, que pensaran que la dimensión de la sexualidad es una mujer o un hombre, ¿ah?, abrazados a un tubo metálico. Me gustaría que tuvieran otra dimensión de lo que es la sexualidad, otra dimensión de lo que es el placer, y realmente, bueno, lo encuentro una grosería. Yo confieso que no soy admiradora del programa de Tinelli. Con la mujer, o con el palo, o sin el palo, con la bañera, digo, me parece un guarango. Siempre me pareció un guarango.
¿Ah? Estamos completamente de acuerdo.
Claro, pero bueno, hay gente que lo mira. Hemos estado conversando el otro día con que hay ciertas posibilidades, aunque yo tengo algunos matices con algunas cosas que se han dicho aquí. Hay ciertas posibilidades, no de censurar. Yo creo que entre la libertad total y la censura, prefiero la libertad total. ¿Ah? Confío enormemente en la capacidad del ser humano de elegir.
Acá aparecen en juego las multas, ¿verdad? Sí. Porque en el caso argentino, las multas vinieron sobre todo porque el programa, si bien se emitía fuera del horario de protección al menor, casualmente en la platea, en el propio estudio, tenía una cantidad de niños mirándola. En el caso de Uruguay, las multas podrían venir por la repetición que se hizo de esas escenas en horario, sí, de protección al menor, en la tarde, concretamente.
Yo te digo, ¿cuánto debería costar una multa? ¿Cuánto debería valer una multa para afectar a un individuo como a la producción de Marcelo Tinelli o a la producción de los canales tal y tal del Uruguay?
Carmen, puedo darte la cifra exacta.
A ver.
Hay que ver cuánta fue la publicidad del programa y cobrar el 110% de la publicidad. De todas maneras, de que el canal no gane nada, que pierda plata. Ponerle 16.000 pesos de multa canal que uruguayo, que multa es una cosa tan ridícula, claro. Pero sí, tan ridícula, es lo que vale menos de un minuto de publicidad.
Hoy las multas que están en juego van de 50 unidades reajustables a 200, lo que implicaría un máximo de 64.690 pesos.
Pero el canal tiene registrado lo que cobra por una tanda de 10 segundos de publicidad. Y hay que multiplicar eso por 1.1 y cobrarle 110%. Y esa es la multa.
Yo creo que se está entrando en el despeñadero de la rentabilidad. No importa que haya una platea con 100 niños, no importa que se pase en horario donde se supone que el menor está protegido, lo que importa es que eso produce un rating, una garantía de avisadores, y en medio de todo esto se colocan más productos y cobra más Tinelli y su equipo. Es decir, que la sociedad paga un tributo a la mezquindad y a la angurria fiduciaria de todos los que participan en un espectáculo de esto, y nos están llevando a un despeñadero, porque una cosa trae la otra. En cualquier momento, Tinelli, con su ingenio capitalista, yo diría, digamos, porque para
pero
él
si no fuera un gran negocio, no lo haría.
Y claro,
no hay nada que averiguar.
Pero en cualquier momento va a
reeditar.
Va a buscar la forma de esa cosa espantosa que también se anuncia de los creadores del Gran Hermano, que en Holanda una enferma terminal de 37 años con un cáncer a la cabeza tiene que elegir entre tres necesitados de un riñón a ver a quién le va a donar cuando se produzca su fallecimiento.
Eso va a ocurrir exactamente en el día de hoy. Se llamará el Show del Gran Donante, un reality show holandés producido por la empresa Endemol, la misma creadora del Gran Hermano.
Entonces, estamos entrando en un despeñadero. Cualquier cosa va, si vos a eso le agregás hacer un sorteo a ver a quién, es absolutamente válido. Es decir, vamos a sortear y recoger apuestas, a ver a quién de los tres lo va a recibir, pero tampoco lo va a recibir, porque hay que ver si tiene compatibilidad, hay que ver en qué condiciones se produce. Si ya no se sabe con qué impactar para lograr un buen rating, buenos avisadores o más avisadores. Yo creo que la única palabra que le cabe a todo esto es una inmundicia.
Lo grave, ¿me permitís? Perdón.
Sí, no, Carlos.
Tú no, primero, Alberto.
No, de ninguna manera.
No, de modo alguno.
Pero dale, Carlos.
¿Te acordás? No, antes, cuando los blancos iban en punta, ¿eh?
No, lo que los blancos nunca dejaron de estarlo. Lideran con sus ideas, pero también el gobierno tiene que cambiar. Un rato uno, otro rato otro, Mauricio.
No, yo quería decir...
Resuelva quién de los dos habla, a ver, no, Carlos o Alberto.
Que el caso holandés, lo más grave es que el ministro de Cultura dice: no tengo ninguna manera de impedir esto, porque legalmente en Holanda cada uno transmite lo que quiere. Y creo que él tiene razón absoluta desde el punto de vista jurídico, pero es muy grave que un país reconozca que se puede hacer cualquier cosa con un medio de difusión. ¿Cuál va a ser el programa holandés siguiente? El programa holandés siguiente seguramente va a ser el día que esta mujer muera, y van a ir a tomar la agonía, porque el morbo de la cosa trágica y morbosa de que se muere y de que recibe un riñón y que la mujer elige quién lo lleva y los otros se quedan sin el riñón y pueden morir y ella está condenada. Toda esa cosa que está vinculada al drama grueso, si hiciera una ficción con eso, sería una ficción cursi, y esto lo dan en realidad para atrás. Atrás de eso hay un gran negocio. El de Mol no es un benefactor de la humanidad, como sí. Hay holandeses que dicen que esto es para estimular la donación de órganos. Qué buenos que son. Pero yo creo que atrás de esto, que llega hasta Montevideo, hasta la TU35 Sur, porque van a hacer este programa en Holanda, que a mano lo vamos a ver, es porque crea escándalo. Cuando Tinelli rompe y pone a esa pobre chiquilina ahí que muestra su como dijo mi nieto muy bien, mostró la mama, dice, mostró la mamadera cuando sí. Yo pienso que
pobre muchacha anoche
es una pobre muchacha, además ni siquiera lo sé bien. Esos son los datos que tengo, desgraciadamente no la he visto, pero me dice que siquiera es una vedette de segunda. No, el problema es escandalizar. ¿Qué le importa pagar la multa? Son 140.000 pesos.
Sí, está bueno. El otro ejemplo, el del gran hermano de Holanda, este del show del gran donante, donde la gente va a poder participar, la gente va a poder participar, claro, por teléfono, por sugiriéndole a la mujer que está con ese cáncer terminal a quién de los tres posibles donantes debe darle su riñón. Bueno, lo interesante de ese ejemplo es que ahí no estamos hablando de sexo, y por eso es que estamos con el tema hoy de nuevo. La cuestión no es el caso solo de Nazarena Vélez, es el tema de los recursos para captar audiencia, para captar mayor rating, ¿verdad? La truculencia, el morbo. Exacto. Hay una batería enorme de posibilidades. Alberto.
A ver, Mauricio, vos estás con la... Dale, a ver, comentá eso, me interesa, porque yo quiero hacer una reflexión.
Que hable Alberto de una vez, vamos.
No,
bueno, Alberto. No, pero viste el sentido plural, tolerante de uno, hay que demostrarlo a uno.
Dale, Alberto.
Mauricio, reflexionemos en esto. Nosotros cuatro, y Emiliano nos ayuda a ordenarnos, en este programa, como en otro, hemos hablado de este tema. Y yo, de escucharlo, saco dos conclusiones muy importantes. Primero, en el ánimo de ninguno de nosotros está el espíritu de censura, de coartar libertades. Como muy bien dijo Carmen, acá la libertad es del que elige el programa, pero no puede haber censores que cortan programa, porque la libertad de elección es muy importante. Pero la gran reflexión es que en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires... digo, para no plantearnos aquí, plantearnos allá, lo llegaron a ver casi 4 millones de personas. Emiliano, los puntos dieron allí, en fin, tiene esa forma de medir, que yo no entiendo mucho, pero lo cierto es eso. Quiere decir que hay una cultura del entretenimiento que tal vez, y aquí tenemos que hacer un análisis de qué ha hecho la sociedad, qué han hecho los gobiernos, qué hemos hecho todos para encontrar cultura de entretenimiento. Yo me acuerdo, en tiempos de radio, el hermano de Margarita Perkovich contestaba sobre música, y era un fenómeno. Y creo que fue en esta misma radio, hace muchos, muchos años, hermano de Margarita Perkovich. era un botija muy joven y sabía una barbaridad de música. Preguntas y respuestas. Todo el Uruguay estaba pendiente. Era el ansia de entretenerse. Lo que nosotros tenemos que comprender, que hay una sociedad que llega fatigada, que llega angustiada, que llega preocupada, que llega a su casa, algunos en mejores condiciones y otros no tanto, y que tiene necesidad de entretenimiento. Y ahí está el tema. ¿Qué es lo que se le da a la gente? ¿Qué alternativas de entretenerse ofrecemos a la gente? Tú te dirás, ah, qué chiste, Alberto. Ahí está el tema. Tenemos que generar entretenimiento nacional o de este orden o de este otro. Veremos. Pero convengamos, para no analizar con simpleza el tema, que el tema es muy grave, porque el problema es que la sociedad elige estas cosas, sin perjuicio de la responsabilidad de los que los dan. Era lo que quería comentar, Mauricio.
Mira, si me permitís, yo continúo con un par de cosas más. Lo que pasa es que el asunto termina invadiendo otros territorios. Los asesores de la Rúa tienen que haberle aconsejado en su momento, para subir su rating de popularidad, concurrir al programa de Tinelli. Es decir, también invade la política. Y en este momento, entre las danzarinas, está la señora de Castelli, el picotero más enérgico que tiene, y que quiso venir al Uruguay, o vino al Uruguay, apoyando a los de Gualeguaychú.
Sí, pero que no solamente ha participado, sino que además se ha prestado en uno de los últimos programas a protagonizar escenas de sadomasoquismo, ese tipo de cosas.
Digamos, entonces, ¿dónde están los límites? Pero los límites también pasan a otra cosa, y acá entramos en un terreno sumamente peligroso, que lo consumimos todos los días y no nos damos cuenta. En Estados Unidos hay una gran preocupación porque los niños tienen más kilos de los que debieran tener, y eso no es salud. Puede ser aquel verso de aquella murga, no funden porque confunden gordura con inflación. Entonces, claro, y que todo eso, y entonces llegan a la conclusión que es producto de la comida chatarra. Es decir, no hay... Entonces, ¿cómo se produce el consumo de esos productos, como otros productos que se consumen? Las empresas tienen salones de psicólogos que recomiendan cómo tienen que hacer la publicidad. Es decir, yo lo he leído. Tienen que actuar sobre los niños, porque el padre, vos no lo vas a convencer, pero vas a convencer al niño que le diga, papá, llévame a comer tal cosa. Acá no quiere que meta un comercial Carmen y me detuvo, pero no, yo...
Sí. Carmen es la censura.
Sí, pero hay que ver que nos censura con sonrisas.
Entonces, vos fijate en qué territorio estamos nadando. Empiezan a tener una incidencia, allá ya tienen una gran incidencia. Después, como tuvo mucho rating, hicieron una caricatura de la Rúa y lo tuvieron ahí como personaje.
La cuestión de fondo es que toda sociedad tiene que elegir cómo utiliza los medios de difusión que son formativos de la gente. Si la quiere embrutecer, si quiere nazarenas y riñones, o si quiere tener cosas que sean que no sean de tan baja estofa, que sean que produzcan efectos superiores, que mejoren a la gente, para que la gente tenga sensibilidad mejor y orientada, para que no se embrutezca, para que no se parezca a los animales, para que se parezca a la gente superior. Las sociedades pueden elegir y pueden estimular una cosa o pueden desentenderse, que es el caso uruguayo. Yo hace muchos años que digo esto, no se me ocurrió ahora. No estoy criticando a este gobierno. Estoy criticando cómo es el régimen uruguayo de entender la libertad. La libertad es el derecho de la gente de ser libres, con los límites que la libertad en cada caso exige. No hay ningún derecho absoluto. Todo derecho empieza y termina en algún lugar, y termina cuando le causa daño a los demás. Y esto causa daño y debe ser limitado.
Y tal vez esté en la gran resistencia de los que tienen, aquellos que se sienten a gusto en la visión de la gran Babilonia en el Apocalipsis de...
Sí, la decadencia del Imperio Romano empezó muy parecido a esto que estamos viendo. No es muy diferente lo que pasaba en Roma cuando son cosas muy conocidas porque llegaron al cine. Si la decadencia de las costumbres de Roma, que diferencian a lo que era un romano conquistador y un romano de la época del apogeo que estaban en, y lo que era un romano de la decadencia. Si estas son formas decadentes de una sociedad,
no era una sociedad que pudiéramos calificar de democrática.
Me gustaría
un
comentario muy cortito, Carlos.
Sí, sí, y no, pues no te olvides que en Roma nació la República.
Carlos, la libertad, por supuesto, tiene el límite que establece en un Estado de Derecho
la ley.
Pero la libertad de elegir, tanto cambiar el dial, cambiar el canal de televisión o comprar un diario u otro, esa libertad del elector, esa no tiene límites y no está reglamentada. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado.
No, para un poquito, Alberto.
A ver.
¿Cómo que no está reglamentada?
El que elige...
Si tú con un medio de difusión haces la exaltación del delito, la apología del delito, vas preso.
No, Carlos, o yo me expresé mal. Yo estoy diciendo...
Está hablando
el que elige,
de que consume.
El que elige, el consumidor.
Varios oyentes destacan eso. En definitiva, tal vez
me expresé mal.
La opción de cambiar de canal.
Diario, compra un semanario, cambia la radio. Si alguien nos está escuchando y no quiere escuchar lo que se dice en la tertulia porque le molesta, cambia la radio.
Zapping.
O vuelve a la radio porque le interesa. Lo mismo pasa en la televisión, además. Hay algo que es fundamental. Lo que nosotros, me parece, tenemos que proteger es la libertad de elegir.
Sí,
como contrapartida, hay que estudiar profundamente la situación del otro lado del mostrador. Los que producen los entretenimientos, los que producen los contenidos, esos son los que están sometidos a reglas de derecho. Hay que legislar, por tanto, no censurar, legislar para los que dan los contenidos, no para los que eligen.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla. En perspectiva @espectador.com.uy.
Desde Londres nos escribe por correo electrónico, como cada tanto, Claudia Allen, y dice: estoy de acuerdo con Carmen, la presión social funciona. En el último Gran Hermano en Inglaterra, una de las personas en la casa hizo comentarios racistas. La gente se puso en contra y la compañía que ponía la mayor parte de la publicidad para ese programa retiró su apoyo. El Channel 4, el canal 4 de la televisión británica, perdió dinero y tuvo que disculparse. Uno siempre puede cambiar de canal y aún más revolucionario es apagar la tele, dice Claudia.
Está muy bien.